La semana pasada estábamos hablando de la caída de un rey. ¿Cuántos estaban aquí? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Y por qué volvieron después de ese mensaje? Yo pensé encontrar aquí algunos obligados que tienen que estar aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen aquí otra vez? Esta serie es para que la gente no venga, pero ustedes vienen como quieran. Hoy hablamos de la caída de un discípulo. Así que, ¿quién es ese discípulo? Yo creo que la imagen nos manda una idea bastante clara de qué discípulo vamos a hablar. Esta es la segunda parte de la serie Lecciones de una caída. Caída de un rey, caída de un discípulo. Y la próxima semana, los que se atrevan a venir, pues ya sabrán la tercera lección de esta serie. Marcos 14, 66, 72. Amados que nos están mirando por nuestro canal de YouTube, bendiciones a ustedes también. No apaguen por favor la señal, aguanten. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó y dijo: no lo conozco, ni sé de qué hablas. Y se dirigió a la entrada. En ese momento, cantó el gallo y Pedro se volvió vegetariano. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo. Pero poco después los que estaban allí volvieron a decirle: la verdad es que eres uno de ellos, pues eres galileo. Tu acento es galileo. ¿Tú eres del Cibao? No. ¿Los que andan contigo son del Cibao? No. Hay uno nada más, pero yo no. Me encanta, por cierto. Pedro comenzó entonces a maldecir, que fue a las carnes el hermanito, y comenzó a jurar también: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, Pedrito, dos veces tú me habrás negado tres. Al pensar en esto, se echó a llorar. Pero fíjate cómo Lucas lo dice. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. En el momento en que maldijo, en que negó, en que juró: no lo conozco. Parece que en el patio de Caifás no era tan distante. Por ejemplo, al pastor Fran yo lo veo, él sabe que lo estoy mirando. La distancia la Biblia no dice, pero dice Lucas, está relatando que la distancia era suficiente como para que Pedro se diera cuenta que Jesús lo estaba mirando. Y en el momento, la mirada del Señor, diciéndole al Señor: Pedro, de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que el gallo o que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Padre, nosotros necesitamos tu Santo Espíritu. No estamos levantando, Señor, la figura del rey David la semana pasada y ahora la de Pedro para sentirnos mejor ante las caídas de esta figura bíblica, porque, Señor, nosotros no somos muy diferentes a Pedro. También te hemos negado, Señor. Señor, líbranos de negar, Señor, lo que hemos visto. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y que la iglesia, Señor, y este servidor seamos advertidos por tu Espíritu lo mucho que te necesitamos. Lo mucho que te necesitamos. Amén. Algunos se caen desde sus pies, otros se caen desde sus bocas. No busque, claro, la frase es mía. No fue que Pedro salió y le robó en el negocio a otro pescador de Galilea. No fue que Pedro, como David, le tomó la mujer a su vecino, a su amigo. Pedro se cayó de su boca. ¿Cuántos nos hemos caído de la boca? ¿Cuántos nos hemos metido en líos por abrir la boca? Y después que la abriste, dijiste, ¿por qué no me quedé callado? Somos dueños de lo que guardamos. Y somos esclavos de lo que decimos. Ese está en Quinta de Pedro 1:1. La epístola que Pedro no escribió, o por lo menos no publicó. Nos caemos de nuestras bocas. Y Pedro es el típico discípulo que se cayó por lo que dijo. Pero hay unos antecedentes a la caída. Así como el rey David, ¿verdad?, le precedió unos factores que precipitaron su caída. También hay algo previo que sucedía en la vida de Pedro. Acuérdense, y no está en la pantalla, que Jesús en un momento dado se le acerca a Pedro, horas antes, le dice: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Como en el libro de Job, Satanás todavía sigue zarandeando los discípulos de Cristo. A Job, Satanás va donde Dios le dice: déjame tratar con Job, porque te sirve, claro, porque es rico, te sirve, porque Job era muy rico. Él te sirve porque le va todo bien. ¿Ah? Déjame tocarlo. Y Dios autorizó. Y fue el enemigo. Y la historia es larga. Lo dejó en bancarrota. Hasta la esposa le dijo: Job, maldice a Dios y quítate la vida. Todavía te mantienes íntegro a Dios. Perdió la riqueza, los hijos, la esposa en un día o en varios días tal vez. Lo perdió todo. Mas le dio una sarna tremenda en su cuerpo. Y la esposa le recomendó: reniega a Dios y quítate la vida. Me imagino Job cantando la canción que cantamos ahorita. En mi vida ha sido bueno. Hay un evangelio por ahí que anuncia que todo te va a salir bien. No, hermano. A mí no me ha salido todo bien. Muchas cosas me han salido bien mal. Pero Dios ha estado allí. En el trasplante Dios estaba allí. Acalme. Y muchos de ustedes que les conozco, cómo han sobrevivido dolores extraordinarios. Nuestro hermano Moshe estuvo esta mañana sentado ahí cantando Dios ha sido bueno. Y enterró a su hermano el viernes en la tarde. Tuvimos algunos hermanos aquí con él y yo agradezco a los hermanos que estuvieron consolándolo. Cantando esta mañana aquí. No se quedó en su casa llorando a su hermano. Y tenía todo derecho de quedarse y llorar a su hermano tan querido. Antecedentes a una caída. No les concluí. Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Y yo te voy a librar de que te zarandee. Yo lo autoricé. Lo que he hecho es que he pedido al Padre para que tu fe no flaquee. Aguante el golpe. ¿Pedro estaba qué? Advertido. Pedro estaba advertido que lo que venía era una recta a 100 millas por hora por el centro del plato, con mala fe. Lo primero que vemos en Pedro es autoconfianza. Cuando buscas un poquito hacia atrás en la historia, porque estamos leyendo la conclusión de cuando Pedro cae, pero antes de la caída, ¿qué sucedió? ¿Qué antecedió a la caída? Una conversación donde se muestra que Pedro tenía mucha autoconfianza. Y yo sé que si vas a, quizás vas donde un psicólogo que no teme a Dios, te va a decir, usted necesita autoconfianza. Bueno, depende cuánta autoconfianza. A veces hay exceso de autoconfianza. Yo voy a mí. Van a ver de qué soy capaz. Voy a probarles a la familia, a los amigos, a mis vecinos, quién soy yo. Déjame demostrarte de qué soy capaz. Lo que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, en Cristo. ¿Y sabes qué? ¿Podemos tener éxito sin Cristo? Claro que sí. ¿Podemos tener éxito en autoconfianza? Claro que sí. Pero ese éxito no sabe igual. Porque no se sostiene en confianza. Porque como tú lo lograste, tú lo puedes perder. Pero cuando el éxito viene de Dios, Dios te lo dio, solo Él te lo puede quitar. Amén. Porque tu confianza no está en que mis capacidades. Claro, tenemos que tener una sensatez, una confianza básica en nosotros. Yo tengo confianza que si me monto un vehículo, llego sano y salvo a Santiago, o por lo menos a la Romana, o donde sea, a las Terrenas. Ay, las Terrenas, ¿para qué lo mencioné? Yo me infringo castigo yo mismo, fíjate. Pero aunque tengo confianza en mis habilidades, invocamos la presencia de Dios sobre ese viaje, porque no confío en mis habilidades. Porque hay cosas que se van por encima de mi capacidad. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Por eso yo no puedo ser un hombre que viva en autoconfianza. Yo vivo sometido en confianza a Dios. Porque mis capacidades siempre y las tuyas son capacidades como limitadas. Y si viviera conmigo se diera cuenta de lo limitado que yo soy. Marcos 14, 26, 29. Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos. Ay, hermanos, el Monte de los Olivos. ¿Y qué hay en el Monte de los Olivos? Mangos, no, olivos. Hermosos olivos. Y te paras en el Monte de los Olivos y ves ahí la Puerta Dorada. Y el resto tiene que investigarlo usted. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí. Jesús estaba a horas de su sacrificio. Él estaba caminando muy íntimo esas últimas horas con los 12. Cerró el círculo, estaba dedicado a los 12. Estaba cerca de los hombres que iban a levantar la iglesia de Cristo. Tenía que darle lo último antes de ese sacrificio. Les dijo, muchachos, ustedes, mis más íntimos, los que han caminado conmigo, se van a avergonzar de mí. Eso fue lo que les dijo. Van a sentir vergüenza de mí. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Privilegio de pastor y de predicador. Oren por los pastores siempre. Oren. ¿Usted piensa que no soy tentado como tú? ¿Qué fácil sería para el diablo tumbarnos la cabeza? Imagina, por fin le callamos la boca al dominico boricua ese, que salga con la cabeza para abajo y un puntapié en el trasero y fuera de aquí. Sería el diablo y a los pastores que siguen al lado de nosotros sirviendo, mi hermano Valentín, allá en Cotuí, que está entre nosotros con su esposa Ani. Heriré al pastor y las ovejas que serán dispersadas, pero después que yo haya resucitado, o le está dando esperanza, le está diciendo, viene un tiempo difícil, pero hay esperanza, yo voy a resucitar, ¿me esperan en dónde? En Galilea, estaban en Jerusalén, le dijo, se van a casa, ellos eran de Galilea, se van para casa, no me esperen aquí, en Galilea, de hecho ellos no lo hicieron, hicieron todo mal, se quedaron en Jerusalén, no fueron a Galilea, y se olvidó que les dijo, voy a resucitar. Si alguien te dice, voy a resucitar, es porque se va a qué, se va a morir, a ellos se les olvidó. Entonces Pedro le dijo, Señor, ora por mí para que eso nunca pase. Ah, no, perdón, no dijo eso. No dijo eso porque estaba lleno de autoconfianza. Lo que dijo Pedro fue, aunque todos se avergüencen de ti, Señor, yo soy Pedro. Pedro el de Galilea. Estos debiluchos sí se van a avergonzar de ti. Pero yo no me voy a avergonzar de ti. Señor, tú no me conoces quién yo soy. Yo estuve contigo en el lago de Nazaret. Yo estuve contigo cuando se levantó la hija de Jairo y los leprosos fueron limpiados, los ciegos veían. Señor, yo estuve contigo. ¿Cómo yo voy a avergonzarme de ti? Estos flojos sí, pero yo no. Yo no voy a las iglesias porque son todos unos hipócritas. Tú no has sido hipócrita nunca, ¿no? Pues tienes que decir, yo no voy a trabajar porque está lleno de hipócritas. Ahí sí que vas. No cojo aviones porque los aviones, los pilotos son hipócritas. Ese es Pedro, esa es la actitud de Pedro. Nadie como Pedro. Esto van a negarte, pero yo soy diferente. Yo soy la piedra, Petros. Filipenses 3, 3 al 4. Confiamos, dice el apóstol Pablo más adelante, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hablando del tema de la salvación. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Pero dice la Escritura más adelante en Filipenses que Pablo dijo, todo eso lo tengo ¿por qué? Por basura, por la excelencia de Cristo. Pablo no puso su confianza religiosa en la tradición que tenía, formado a los pies de Gamaliel, candidato al Sanedrín. Era romano, tenía doble ciudadanía, era dominicano, americano, europeo. Y él dice, yo no pongo la confianza mía en estas cosas. No pongas confianza en lo fuerte y lo saludable que te sientes. No pongas confianza en tu cuenta bancaria, en tu carrera, en tus estudios. Pon tu confianza plena en el Señor. Amén. Lo otro son herramientas que Él te ha dado para que le sirva y bendigas a muchos. Lo segundo que vemos en Pedro, aparte de la autoconfianza, es el orgullo. El orgullo también es primo hermano de la autoconfianza. En Pedro vemos orgullo. Tan pronto Pedro dijo, Señor, yo sí que no te niego. Entonces Jesús le dice, de cierto, en otras palabras, te aseguro, Pedrito, que esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Oye, si el Espíritu Santo te está diciendo eso, lo próximo que tú tienes que hacer es ¿qué? Es humillarte delante del Señor. Y la Biblia nos dice que Pedro dijo, Señor, por favor, maestro, ore por mí para que yo no haga semejante locura. Pedro no dijo eso, pero Pedro insistía. Parece que la conversación, aunque en el relato no explica que fue algo extenso, parece que la conversación pues se prolongó de allí, porque Pedro ¿qué? Insistía. Maestro, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y Jesús, Pedro, ¿no escuchaste lo que te dije? Vas a negar tres veces. Jesús, que no, que yo estoy dispuesto a morir por ti. Tú no sabes quién soy yo todavía. Jesús, tanto tiempo conmigo y no me conoces. Parece mentira que no me conoces. Que si no te conozco. Porque él insistía, no te voy a negar. Hermanos, nos caemos de la boca. El esposo que antes del altar le juró, le perjuró a esa muchacha, te voy a ser fiel, te voy a ser feliz, aunque pierda la cintura, te voy a amar siempre. Aunque se cargue el vientre de tantos muchachos, siempre te voy a amar. Y si entran 100 pesos, 80 son para ti y 20 para mí, para el café. Pero todo lo que tengo es tuyo. Pues los 80, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Te casaste, ay, a los 6 meses, estás loca de volverla. Y todo lo que dijiste, te está golpeando la cara ahora. Empiezas a quejarte. Empiezas a quejarte. Te vuelves egoísta. Hermanas, ¿pueden irse por favor? Léeme los varones. Conferencia de matrimonio, le cobramos la salida. Los compromisos que hiciste con tu esposa, tus hijos, o con tu esposo en el caso de las hermanas. Tan pronto te casaste, te diste cuenta que eran emociones infladas por las circunstancias. En la primera prueba, Y aflojó el compromiso. Yo amo a mi esposa, pero yo estoy convencido que ella me ama más. ¿Te imaginas, esposo, que le pregunten a tu esposa en la calle, oye, tú eres esposa de Popín? Bueno, está enamorado de mí, ese muchacho, siempre, toda la vida. Y de cuando en cuando me visita y cenamos, pero casada con él, no, yo ni me acerco a él. ¿Qué estoy haciendo? Negando mi relación, o ella negando mi relación conmigo. Pedro negó a su maestro, a su rabino. Vivió con él cerca de 3 años, caminó con él, vio milagros, caminó por las aguas, estuvo con él en el monte cuando Jesús se transfigura. Pedro tenía todo lo necesario para decirle a esa gente: yo conozco a Jesús, él es mi amigo, él es mi rabino. Y sí, yo soy de Galilea, ¿no ves el acento? Pedro insistía: aunque si tuviera que morir contigo, no te negaré. Hermano, y esas cosas contagian a los demás. Señor, yo no te niego. Nosotros tampoco te negamos, Señor. Nosotros somos los que morimos contigo. Eso contagia. Eso contagia. ¿Cuántas veces usted llega aquí tan cansado y ve a la gente cantando y dice: wow, pero esto es contagioso? O visita un amigo y está escuchando una bachata triste y usted también se pone triste. Se corta las venas con él también allí. Tenga cuidado de que se contagia. Cuidado con el COVID en el espíritu. No te negaré. Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La arrogancia antes de la caída. El orgullo. Pedro mostró orgullo. ¿Por qué? Porque no se dejó corregir. Insistió: no, maestro, permiso, maestro. Yo no te voy a negar. Pero Pedro, mira, maestro, que no te voy a negar. Insistió. ¿No se dejó qué? El orgullo a veces se demuestra cuando hay un consejo de Dios para ti, tú no lo escuchas. Dios te está hablando. Jesús le estaba hablando a Pedro. ¿Y Pedro qué? Atento a él. No, yo no. Yo no, tú sí. Ya tú vas a ver lo que vas a hacer. Lo que te va a doler. No tuvo una actitud como. No tuvo una actitud humilde. A veces Dios te está mostrando algo poderoso por medio de uno de tus mentores, hasta un hermano en la fe. Es más, hasta un familiar. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos un argumento y contraatacamos argumento con otro argumento. Y justificamos. En Puerto Rico había una frase: el que se justifica se mete a droga. Porque los adictos son bien manipuladores. Se justifican mucho. La frase de la calle. ¿Sabes qué, hermano? A veces Dios te está salvando la vida de una desgracia y no te das cuenta. Para los que no me conocen, en algún momento dado mi suegra, ella se enfermó de cáncer, después falleció. Y ahora todavía no vio a Anabel. Íbamos mi pastor y yo a verla a un hospital en San Juan, el auxilio mutuo. Íbamos en 2 vehículos. Mi pastor va al frente, ¿verdad? Dirigiendo. Y entonces, cuando llegó la luz, hay un semáforo, hay que doblar hacia la derecha. Pues mi pastor se fue hacia la izquierda. Yo estoy acá solo, no hay celulares en esa época. Jóvenes, ¿saben que hubo una época donde éramos felices sin los celulares? Creo que, no sé si fue el tiempo de los beepers, pero para mí no se podía hacer nada. Y me acuerdo que yo estoy peleando acá con él, de espalda, nunca de frente, pero que hace rey para allá metiéndose para la izquierda, pero rey está loco, pero... Y yo estoy ahí con todos esos argumentos. ¿Y qué hice al final? Bueno, o me doblo a la derecha o me pierdo con él, que se va a perder. Pues ¿sabes qué hice, hermano? Como buena oveja que siempre he sido, me tiré a la izquierda. Tan pronto me tiro a la izquierda, escucho el frenazo de por allá y el carro frente a mí quedó como un acordeón. Yo dije: Dios mío, eso era para mí. De hecho, yo lo vi pasar. Cuando llegamos finalmente al parqueo, después de una gran vuelta que Rey me hizo dar, le dije en el parqueo: Rey, ¿por qué cambiaste de carril? Estaba distraído. Rey, el golpe era para mí. Sí, fue un golpe fuerte. El golpe era para mí. Mire, los líderes se van a equivocar. Dios no. Escuche. El bisturí está voto, pero el cirujano es él. Los pastores somos bisturí, votos y malos y viejos. Pero si es el cirujano, el Espíritu Santo, déjate rajar la barriga, que tranquila, que todo va a salir bien. Amén. Creo que es el tercero, no estoy llevando la cuenta. Apatía espiritual. ¿Pero cómo? Pero si Pedro estaba cerca del maestro. Pedro vivió con Jesús cerca de 3 años. ¿Cómo que apatía espiritual? Hermano, y no es porque se duerma. Este he sido yo también, cansado. En un servicio donde hubo un cambio de hora o lo que sea y me puedo dormir. Pero estoy hablando de dormirte espiritualmente. Gente muy despierta en sus sentidos humanos, pero en su espíritu roncando. ¿Usted nunca se ha cogido un sueñito santo ahí en la silla? Los mejores sueños son entre un culto evangélico y es el mejor sueño que hay. Apatía espiritual. Cerca de Dios, pero lejos de Él. Mire, puede haber un muchacho que sea cristiano y en su casa todos no son cristianos. La presencia de Dios está en esa casa. ¿Sabe por quién? Por el jovencito que está allí. Los padres están cerca, o los hermanos, pero la presencia de Dios está ahí por ese jovencito cristiano. Quizás hay una abuelita que la presencia de Dios está sobre ella y los nietos, los hijos disfrutan ese hogar con la presencia de Dios por ella. Me acuerdo yo desde jovencito en el Señor le decía a Rey, ya me quiero ir de mi casa a vivir con unos muchachos cerca de la universidad. Rey me dijo, Popín, entiende esto. Si tú te vas de tu casa, la presencia de Dios también se va contigo. Casa nadie era cristiano todavía. Si tú te vas de tu casa, Dios se va contigo. Tienes que quedarte allí para que tu familia conozca al Señor. Cuando salí a los 27 años, ay Dios santo, ya mi familia me ha recibido a Cristo, por lo menos la mayoría. Hay gente que puede estar cerca de Jesús, pero lejos de su presencia. Marcos 14, 32, 38. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a los matatanes del grupo, a los cazadores de contanza del grupo, los boinas verdes. Tomó consigo a Pedro, wow, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a qué? A entristecerse y angustiarse. Fíjense la presión emocional que tenía Jesús. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo, velad. Velad es orar, oren conmigo. Jesús le dijo, tengo tanta tristeza que siento que me voy a morir. Eso fue lo que dijo, me siento que me voy a morir. Velen conmigo, no me dejen solo, estén cerca de mí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? No estaban entendiendo lo que venía para encima en las próximas horas. ¿Y a quién se le acercó? Dice Marcos. A Pedro. Simón, estás durmiendo. No has orado ni una hora. Yo te dije que el diablo te va a zarandear. Yo te dije lo que viene. Vas a sentir vergüenza por mí. Tienes que orar. ¿Qué habían con esa gente? Apatía. Puedes sentarte todos los domingos aquí, los martes en la célula, los jueves, y sentir apatía. Apatía es como si te tratan de mojar, tienes una sombrilla bien grande y te están tirando agua, pero ¿qué? ¿No qué? no te mojas. Es como estar en un submarino dentro del mar y no mojarte. Y no sentir ni la temperatura del agua. Estás en el agua, pero sigue seco. Eso es apatía espiritual. Cerca de la cruz como los soldados, pero lejos de Jesús. Por eso Jesús les dice, no pueden ni orar ni una hora. La apatía espiritual se refleja cuando pierdes la capacidad de escuchar la palabra de Dios y que esta palabra provoque cambios en tu vida. Que Dios empiece a reformar tu vida. La palabra de Dios no puede ser, ¿qué mensaje tan inspiracional? Pues si el mensaje mío es inspiracional, yo soy un fracasado como pastor. Por eso, ¿verdad? La manera en cómo hago las cosas ya las digo. Porque quiero que el Espíritu confronte aspectos de tu vida y diga, yo quiero ser un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Que se relaciona con Dios por medio de Jesucristo. Amén, amado. Tenemos que acercarnos a su palabra. Tenemos que abrir que la Biblia sea algo importante en nuestra vida. Así como a las 12, olvídate, tienes que comer porque si no peleas con la esposa, con la trabajadora, porque mi comida, ¿dónde está que yo tengo hambre? Pues la Biblia tiene que ser así también. ¿Dónde está la palabra que yo tengo hambre de esa palabra? Si has perdido el hambre de la palabra, eso se llama apatía espiritual, anorexia espiritual, la palabra también. Ah, pues bien, pero tú no has sentido eso muchas veces. ¿Y qué haces? Sigo leyéndola hasta que ¿qué? Se despierta el apetito. En mi quimioterapia, Anabel me traía comida, un caldito, lo que fuera, y yo no tenía nada, nada de hambre. ¿Qué hacía? Me lo empujaba. Porque hay una parte que me toca a mí en esta pelea. Amén. Y cuando llegaba el apetito, ¿sabes qué hacía? Comía como un loco. Para cuando llegaran los tiempos de qué, de bajo deseo de comer. Está conmigo, hermano. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo sé todo lo que haces. Creo que es la iglesia de la Odisea, ¿correcto? Cosa mía, está por ahí. Y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fuera frío o caliente? Porque el frío dice, Dios, yo estoy mal. Yo te necesito. Ese es el frío. Yo sé que yo no te busco. Yo no hago nada, pero yo te necesito. Hay esperanza de que un día Dios se le revele. Pero el tibio, no, yo estoy bien. ¿Cómo está? Oh, muy bien estoy. ¿Está todo bien con Dios? Sí, todo bien. Yo busco a Dios. Tibio. Si estás tibio, ¿cómo sales de ahí? Declárate frío delante de Dios. Señor, yo estoy frío. Yo estoy apático a ti. Provoca en mí hambre. Doña Regina, la abuelita mía, me daba una medicina para despertar el apetito. No sé si se logró. No me acuerdo. Pero era bien malo el medicamento. Abra la boca y me daba aquella cuchara de ese medicamento para despertar el apetito. El Espíritu Santo es como Doña Regina. Te va a abrir la boca y te va a despertar un apetito hacia la palabra, hacia la presencia de Dios. Amén. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque el agua tibia, si te la tomas, ¿qué va a producir? Náuseas. ¿Sabías eso? Ahorita llega a tu casa y haz la prueba. No la hagas, créeme mejor lo que te estoy diciendo. Distanciamiento de Dios. ¿Cuánto tiempo caminó Pedro al lado de Jesús? Cerca de 3 años. Comían juntos, caminaban juntos. Pedro, báñate que hoy huele raro. Tienes que bañarte, Pedro, porque aquí hay un olor raro. Pedro caminó con el grupo de discípulos por 3 años. Íntimo con Jesús. Jesús iba a la casa de Pedro. Jesús sanó a la suegra de Pedro en su casa. Pedro paseó a Jesús por el lago de Galilea en su barca. Pero de momento Pedro ahora está aquí, está distante. Marcos 14, 53, 54. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, la plana mayor de Jarabacoa estaba reunido en el ayuntamiento. Y Pedro entró en medio de ellos, se paró en la sala del ayuntamiento y dijo: Jesús es el Señor. Yo he caminado con Él 3 años. Él es mi amigo. Él ha hecho milagros tremendos. Yo vi cuando en el lago los peces se multiplicaron por mucho. Yo vi y comenzó a contar, pero eso no pasó. Pedro siguió entonces a Jesús, ¿de qué? De lejos. A tu esposo lo arrestan, está en la policía. Tú te paras en la bomba de chelo a mirar de lejos a tu esposo. Y están allá la policía dándole cariño, ¿verdad? Para que hable y confiese. Y tú de lejos, a rayos, mirándolo de lejos. Y alguien, ¿ese es tu marido? ¿Qué, marido mío? Mire, mire. Ese no es mi marido, nada. Y sigue mirando, ese es tu esposo. Yo te vi a ti. No es mi esposo, nada. Y están negando a Jesús. Estaba negando a Jesús. Pedro le siguió de lejito. Ya no era al lado de Jesús. Juan, acércate un lado que yo con Jesús. En la transfiguración con Jesús. Caminó por el mar con Jesús. La hija de Jairo con Jesús, cuando resucita. Era su en llave. ¿Dónde están los amigos cuando yo los necesito? Dice la escritura en Isaías que dejaríamos solo a Jesús. Lo dejaríamos solo. Lo íbamos a dejar y abandonar. Los amigos, los discípulos abandonaron a Jesús. Jesús no nos deja en el día malo. Nosotros lo dejamos en el día malo. Santiago 4 al 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús en el patio de Caifás? Presión de grupo. Estás con los panas, tú sabes, compartiendo, tomando dominó, dándote el trago bien chévere. Oye, ¿y que tú eres cristiano? No, yo soy cristiano. Eso es mi mamá que es cristiana. Yo la complazco y voy a los cultos, ahí la fraternidad, pero yo no es que soy cristiano, yo no soy tan cristiano, yo bla, bla. La lealtad, ¿dónde está? ¿Dónde está tu lealtad? Porque, dice Santiago, porque su lealtad está dividida. En las cosas de Dios, las cosas del mundo. Tenemos que definir nuestra lealtad. Si Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Si Anabel es mi esposa, Anabel es mi esposa. No es a veces sí, a veces no. ¿Está conmigo, hermano? ¿Se siente feliz? Pues he fracasado. Quiero que se inquiete. Quiero que salga reflexivo. Quiero que salgas como yo cuando estudio esta palabra. Esta mañana la estaba revisando temprano y sentí un golpe en mi pecho. Porque si usted piensa que esto a mí no me corta el alma, a mí me corta primero que a ti. Me corta 2 veces, cuando lo estudio, cuando lo digo. Y al final es la misma conclusión. ¿Cuánto te necesito, Señor? Y por último, ¿qué vemos en Pedro? Me encanta la foto. Pedro estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Katy, ¿te gustó la foto, Katy? ¿Verdad que sí? ¿A que te gustó la foto? ¿A cuánto te gustó la foto? No le voy a mentir, hermano. Yo las imágenes me tardo como 15 minutos en buscarlas. Esa, tuve 2 tandas, por lo menos como de 40 minutos un día y como 1 hora otro día, buscando la foto perfecta. Y cuando vi esa con muy mala calidad, dije, pero es que es perfecta. Cuando estamos con los panas, sentimos presión, nos sentimos como un gatico. ¿Eres cristiano? No, no soy cristiano, no soy cristiano. Me imagino que los perros están diciendo, me parece que vi un lindo gatito. Y el gato dice, no, yo soy un perro, un Doberman. Comenzamos a negar a Jesús. Porque estamos con la gente equivocada y en el lugar equivocado. Ese gato está en un lugar perfecto, perfecto para morir. o perfecto para fingir que es un gato y pasarse de perro, porque ahora se puede. Ahora, dependiendo cómo te sientes, eso tú eres. Yo tengo un deseo de sentirme presidente de la República Dominicana, pero como que no funciona conmigo eso. Así que ahí está el gato, en el lugar equivocado, con los amigos equivocados. Porque esos amigos se lo van a ¿qué? Se lo van a comer. Cuidado a dónde vas en los momentos de crisis. Pedro estaba en una crisis. ¿Qué hacía mirando de lejos? ¿Qué hacía con la gente equivocada calentándose en el fuego? Oye, vete a buscar a tus amigos. Vete a buscar al resto de los muchachos. Vete donde Mateo. Vete donde Juan. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que calentaba mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dice. Salió a la entrada y el gallo cantó. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo. Y tu manera de hablar, el acento, es semejante al de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Wow, qué fuerte, hermano. No conozco a este hombre de quien habláis. Y entonces el gallo cantó otra vez. El gallo cantó. Entonces Pedro, era dos veces, pero está bien, ya te lo dije. Eso fue Fran, seguramente. ¿Sí? No va a pedir en el gallo, por favor. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando esto, lloraba. ¿A dónde vas cuando estás pasando un tiempo difícil? ¿Sabes, hermano? Yo llegué a Puerto Rico cuando mi condición de cáncer y los dolores eran terribles en esta parte del cuerpo, eran bien fuertes, muy fuertes. Y era un viernes y el dolor era insoportable. Y mi esposa tratando de bregar conmigo, que había tenido dos añitos. Me acuerdo que le dije: Anabel, esta noche en la catacumba el pastor Rey tiene una vigilia. Vamos para la vigilia. Pero pues mira cómo tú estás. No, no importa. Si me voy a morir, me voy a morir allá. No aquí tirado una cama. Y la pobre tuvo que coger a Gaby pequeña, bajar, lo que implica un niño de dos añitos, bajarla por ahí, bregar, montarse, manejar de Cabo Rojo hasta Mayagüez, casi 45 minutos. Llamar: mira, por ahí voy con Popín, que está empeñado en ir al culto. Me recibieron allí, Anabel, a Gavita pequeña. Y entonces yo me senté en una silla, en una butaca cómoda. ¿Y sabes qué hice? Empecé a orar y bajó el Espíritu de Dios. Fue glorioso, hermano. Me quedé dormido y estuve roncando. Y descansé. Y se me olvidó el dolor. Yo no sé dónde tú pasas tus días difíciles, pero mis días difíciles los quiero pasar con ustedes. Y voy a llorar con ustedes. Y voy a padecer con mis amigos en Cristo. Ah, pero ellos no son perfectos. No importa. Dios está con ellos. El bisturí está voto, pero el cirujano es Dios. Yo no voy al patio de nadie en la crisis. Voy al patio de mis amigos, que son ustedes, los que hemos llorado juntos. Yo he llorado contigo, ahora tú lloras conmigo. Amén, hermano. Salmo 119:63. Soy amigo de todos los que te honran. Esos son mis amigos. Los que te honran. De todos los que obedecen tus preceptos. A Pedro se le olvidó el salmo. Ya no lo conocía, son muchísimos salmos. ¿De quién eres amigo? ¿A dónde corres en las crisis? Jonás. ¿Qué Dios le dice a Jonás? Ve a Nínive. Pero él, ¿qué hace? Coge un barco y se va para el lado ¿qué? Contrario. Se fue en el barco equivocado, con la gente equivocada. ¿Dónde terminó? Dice la escritura: los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se acabó la tempestad. Pero el Señor, gracias a Dios, qué bueno eres el Señor, agarró a Jonás, un pez se lo tragó, ¿verdad que sí? Y estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Por qué estuvo allí? Porque estuvo en el barco equivocado, con la gente equivocada. Le pasó como a mi pobre angelito. Aunque se la pasó bien. Jonás padeció porque deshonró a Dios. Se montó en el barco equivocado. Pedro negó al Señor porque estaba en un lugar donde no tenía que estar y sucumbió a la presión. Lecciones para nosotros. ¿Qué debemos aprender de esta historia? Renunciamos a la autosuficiencia. No somos capaces de mucho, hermano. Créanme. Estoy por celebrar 28 años, he casado con Anabel. Esto ha sido Dios. Yo, posible. Dios. Nuestro tiempo en Jarabacoa, las cosas que Dios ha hecho, ha sido Dios. Yo soy un espectador, el burrito que habla. Renunciemos a eso, dependamos de Dios. Rolando y Charito están cumpliendo 35 años de casado. ¿Quién ha sido? Un curso que cogieron de 3 años y eso le funcionó. De hecho, ya hay cursos muy buenos, pero nunca funcionan como la gracia de Dios. Ayudan, pero es la misericordia de Dios, la dependencia de Dios. Amén, hermano. Tu negocio, qué bien te va, ha sido Dios. La carrera, ha sido Dios. Está conmigo. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Seamos humildes. Déjate corregir. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Identifiquemos la apatía espiritual. Hermano, a mí me ha dado apatía espiritual. ¿Usted piensa que no? En 38 años, muchas veces. Tú te vuelves así. Vamos para el culto. Apático. Abrir la Biblia. Quedarse dormido. Vamos a orar. Los pensamientos se van y divagan. Despertemos. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios. El distanciamiento hay que acortarlo. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y por último, no estemos en el lugar equivocado con la gente equivocada, sobre todo en el tiempo del sufrimiento. Compañerismo cristiano. No, pero es que los cristianos, muchos son así, asados. Muchos son como tú y como yo. Que estamos aprendiendo a caminar este camino por fe. Que nos vamos a equivocar. Hoy por ti, dicen, ¿verdad?, en la calle, y mañana por mí. Caminemos juntos. Ahora bien, la historia no termina así. Gracias, Señor. Pedro no se quedó caído con los dientes en la mano. Jesús fue a la playa a buscar a Pedro. ¿A cuánto Jesús lo fue a buscar? ¿Sabes qué, hermano? Uno de los momentos más importantes en mi vida. Están como una foto grabada. A mí no me iba nada bien. Ya era pastor en Puerto Rico, era soltero. No me iba bien. Hacía mucho ministerio. Salía, viajaba, entraba y salía a muchos lugares, muchos campamentos de jóvenes, de todo. Y esa noche en el campamento, Dios me habló de lo mal que yo estaba. Yo no andaba bien, estaba seco. Ministraba porque sabía ministrar, había aprendido a hacerlo. Me acuerdo que esa noche, después de un tiempo con Dios, fui donde el pastor Rey, le dije: Rey, renuncio al ministerio, lo dejo todo y me voy y no vengo más. Voy a ver a dónde me voy, pero quiero irme ya del ministerio, quiero irme donde no me conozcan. Y esa noche me fui para no volver. Al día siguiente estoy durmiendo y desperté tan tarde por el cansancio emocional tan fuerte. Desperté y dije: déjame ir. Me monté en el carro, eran como las 9:30 a.m, que para mí despertar a las 8 es cosa terrible. El culto ya había comenzado. ¿Quién estaba en el portón esperando? Bajo el sol. Estaba Rey esperándome en el portón. Yo entré en el carro, bajé el vidrio, Me dice, yo sabía que tú volvías. Estaba aquí esperándote. Yo estaba caído. Estaba en el suelo. Jesús está esperándote a ti aquí. Él no dijo, te caíste, fracasaste, salte de mi presencia. No. ¿Te caíste? Yo te advertí. ¿Qué tal si nos levantamos ahora? Lo bueno es que cuando estás en el piso, ya de ahí no bajas más. Ahora es subir. Ya estás en el suelo. Ahora es para arriba o te quedas allí. Y ese día, hermano, ese día marcó un suceso de gracia en mi vida, que es el que te estoy dando en esta mañana, tarde ya. ¿Estás caído? Lo lamento. Levántate. Vamos a pegar los dientes otra vez. Y a sanar la rodilla. Amén. La gracia de Dios sigue vigente para ti. Tienes que reconocer que estás caído. Y estar caído, fíjense, Pedro no se robó la mujer de un vecino. Pedro pecó con sus labios y todo lo que ya hablamos. No subestimen los pecados, todos nos lastiman. ¿Quién necesita levantarse? Pues te pones en tus pies, Señor, levántame. Dame la mano y levántame. Levántame, Señor. Yo te necesito. Pero esta vez voy a depender de ti, Señor. Esta vez no confío en mí para nada. Confío en ti. Tú en mí. Lo podemos hacer. Pero yo solito, yo no sirvo para nada sin Él. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Padre, yo sé lo que Pedro sintió. Yo también he sentido eso, Padre, en mi vida. Yo también he pecado contra ti. Yo también he sentido, Señor amado, la apatía, la indiferencia, el distanciamiento, el querer huir como Jonás. Pero tú has tenido misericordia de mí, Señor. Y caído tú me has levantado. No me has dejado caído. Los que a ti miraron, dice la Escritura, no fueron avergonzados. No somos mejores que Pedro. No somos mejores que Pedro. No soy mejor que mis hermanos. Pero tenemos algo en común. Un Dios amoroso que ha extendido en su misericordia, en por medio de Cristo, gracia sobre gracia. Y aquí estoy diciéndote, Señor, aviva el fuego de tu Espíritu en mí. Dame apetito por la palabra. Dame apetito por la vida espiritual. Dame amigos cristianos para llorar con ellos y ellos llorar conmigo. No serán perfectos como tampoco yo lo soy. Señor, que yo nunca me avergüence de ti. Que yo no ceda a la presión de la familia, a la presión de los amigos. Que no me avergüence de decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Que no me avergüence de decirlo, Señor amado. Y que en los momentos críticos yo pueda confiar en ti, Padre. En el nombre de Jesús. El Señor te levanta en esta hora. Es el Espíritu Santo el que se pasea por esta silla y sopla una brisa fresca sobre ti y fortalece tus manos y fortalece tu ánimo. Levántate. Jesús está en la playa diciéndote, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Y entonces los invita otra vez. Ven, vamos a pastorear las ovejas, Pedro. Vamos otra vez. ¿Qué tal si comenzamos otra vez? Aleluya. Y te lo dice a ti. ¿Qué tal si comenzamos? ¿Qué tal si tenemos un tiempo de nuevo comienzo en tu vida? Señor, quiero comenzar contigo. No con la religión, contigo. Es contigo, Señor. Amén. Señor, es bueno. Dios es bueno. ¿Has recibido a Cristo? ¿Quieres recibir a Jesús? Levanta tu mano. Si hoy quieres recibir a Jesús para orar por ti, o estás mirándonos en tu casa por allí, ¿habrá alguien que quiera recibir a Jesús? Levántame tu mano si quieres recibir a Cristo. Solamente levántala para yo orar por ti. ¿Habrá alguien? Si estás mirándome en la cámara, dile, Señor, yo reconozco que soy pecador, que te necesito. Tú moriste por mí en la cruz. Lávame, Señor, limpia mis pecados y levántame, Señor, para vivir para ti. Enséñame a confiar en ti. Amén y amén.